Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Nuestro programa de hoy, su forma de presentarlo, es precisamente porque hay condiciones en el pueblo hondureño, especialmente en el campo de la salud, que no deben ser descuidados por los medios de comunicación. Hay una serie de temas y de noticias, pero la salud y la educación son prácticamente algo que debe de estarse cuidando y estar encima de lo que son los problemas que pueden traer serias consecuencias para el futuro de la nación. Hoy, nuestro programa lo hemos titulado Precaria Salud del Pueblo Hondureño. ¿Y por qué utilizamos el término precario? ¿Por lo difícil? ¿Por la forma en que se ha venido presentando la salud en los últimos años, más que todo con la presencia de la pandemia del COVID-19? Y esa delicada situación que ha venido presentando el pueblo hondureño en el campo de la salud, con diferentes circunstancias. Una de ellas, que no estábamos muy preparados para poderle hacer frente a estas situaciones, que se dieron casos de corrupción cuando se quiso hacerle frente a ello, y tantos otros factores que han incidido tremendamente en lo precario de la salud del pueblo hondureño. Mi invitado de esta noche es un profesional de la medicina que desde hace mucho tiempo se viene dedicando, porque en su profesión él buscó la manera de ayudarle al pueblo en el campo de la salud por una especialidad como infectólogo. Un buen amigo, la persona que durante la pandemia ha venido trabajando en investigaciones, en atenciones médicas y además de orientador a la opinión pública. Mi buen amigo, el doctor Tito Alvarado, es mi invitado de esta noche. Buenas noches, doctor Alvarado.
Muchas gracias, buenas noches, Nahum. Aquí estamos esperando ya para analizar un poco sobre este tema de la salud de nuestro país.
Bien, muchas gracias, Tito. Tito, vamos a dividir el programa para que podamos tener un buen sentido de orientación a la opinión pública en este campo. Vamos a hablar de las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades transmisibles y las amenazas que se vienen dando sobre otros problemas que van a causar en el futuro y muy cercano algunos virus que se creía que ya habían sido erradicados de la faz de la tierra, como la viruela, y ahora con la viruela del simio. Pero vamos a hablar primero, Tito, del COVID-19, porque según los datos que nosotros tenemos, por las informaciones que han trascendido, desde el 13 al 27 de mayo solo se han venido registrando 697 nuevos casos de COVID-19. Se esperaba que con la cuestión de la Semana Santa y con otras cosas pudiese haberse elevado el contagio. ¿Qué pasó con esto, Tito? ¿Ha sido una buena faena las brigadas de vacunación para contener un poco y también la responsabilidad de muchas personas para seguir con las medidas de bioseguridad? Tito.
Indudablemente, aunque esta pandemia, como tú lo dijiste al inicio, nos vino a desnudar todo el sistema de salud precario que tenemos. Indudablemente, ya enfocándolos, analizando esta pandemia, bueno, como tú sabes, pandemia, todos los países del mundo sufrieron esto. Y claro, los países del primero y el segundo y el tercer mundo, todos sufrimos y estamos sufriendo. Claro. Esta pandemia ya tiene visos de que ya se está normalizado, sino que tratando de
disminuir
la incidencia, ¿verdad?, de los casos y obviamente la mortalidad. Como tú dijiste también, yo pensé que en el repunte último de estos casos después del feriado de la Semana Santa iba a ser más, pero los datos son crudos y realmente sí son menos. Y esto indudablemente no tiene otra explicación más que la acción de las vacunas. Las vacunas en sí son la estrategia que el ser humano ha inventado para prevenir enfermedades. No hay otra forma más completa y más eficaz que la vacuna. Y estas vacunas, indudablemente, aunque en Honduras, tú sabes bien, se empezaron tarde, se empezaron lentamente, de una forma muy, muy parsimoniosa. Pero a pesar de ello, nosotros hemos vacunado pues hasta cierto punto una gran cantidad. Obviamente no hemos llegado a la meta necesaria, que es del 80%, como para decirnos, bueno, quitémonos esta mascarilla y el distanciamiento y todas estas cosas. Todavía estamos lejos, porque hay un sector importante de la población que no está acatando las recomendaciones del ministerio, que es de vacunarse. ¿Y quiénes son estos? No son mucho los del área urbana, son el área rural, las zonas postergadas, las zonas donde vive gente, en donde a veces la falta de información y luego el grado de escolaridad que tienen tan bajo, entonces no llega esta información en gran medida. No es porque realmente no se quieran vacunar, yo creo que hay un sector, indudablemente, que no quieren, son temerosos, pero no es el más importante. Eso dista mucho de lo que existe en Europa y Estados Unidos. Pero entonces, este factor de vacuna ha incidido y la consecuencia es que los casos, probablemente los casos que se oyen son los casos que se hospitalizan, los casos que tienen síntomas, y al tener síntomas van al centro de salud. Esos son los que se han disminuido. No la infección, porque las vacunas no evitan en gran medida la infección. El virus puede obtenerlo a alguna persona, pero sí hay una disminución drástica de las hospitalizaciones porque no hay severidad de la enfermedad. Y esa es gran parte debido a la vacuna. Y otra es, bueno, a partir del nuevo gobierno pude notar yo algún punto muy diferente en relación a la estrategia. Sí. La estrategia de la vacuna de este gobierno empezó no a esperar el paciente a vacunarse, sino que buscarlo. Claro. Ir en otras palabras, acercar la vacuna al sitio donde más cercano vacuna.
Sí. Tenemos un problema
domiciliaria,
ahí.
Yendo a la escuela, de educación, deportivo, religioso, y esto indudablemente ha contribuido con la disminución de la severidad y de la de esta.
Tito, yo sé que la vacunación ha sido un factor determinante para evitar que sigan los contagios. La gente ha logrado llegar hasta la tercera colocación de la vacuna y en algunos casos ya hay quienes están llegando a la cuarta vacuna. Esto indiscutiblemente ayuda mucho para prevenir el contagio. Sin embargo, me gustaría preguntarte algo, porque una persona, cuando le indiqué que iba a tener como tema de este día la cuestión del virus, del COVID-19, también del dengue y de otras enfermedades, me dijo que qué pasaba con aquellos que se han vacunado 3 veces y que por A o por B motivo pueda ser nuevamente contagiado. ¿Puede producir esto, Tito?
Sí, no, indudablemente, como dije al principio, la vacuna del COVID es muy eficaz para disminuir la severidad de la enfermedad. Y al disminuir la severidad de la enfermedad, disminuye las hospitalizaciones y, por ende, disminuye la mortalidad. Pero la vacuna no fue hecha para prevenir la infección, es decir, que el virus entre, pero que no se manifieste con síntomas. Correcto. Ni tampoco se complique. Y eso, y una persona que tenga 3 dosis, indudablemente va a estar mucho más protegida que una persona que tenga 2 dosis. Por la sencilla razón que los anticuerpos que provoca la vacuna desaparecen alrededor del 4º mes de haberse aplicado. Y por eso ahora sí es importante aplicarse la cuarta dosis o segundo refuerzo en aquellos pacientes. Aquí lo están haciendo después de los 60 años, pero ya en otros lados están irrestrictamente de cualquier edad, con tal de que tengan alguna anormalidad, una morbilidad, ya sea hipertensión o diabetes. Y yo creo que ya se va a indicar a todo paciente que tenga todos los factores, ¿verdad? Independiente de la edad, para aplicarse este segundo refuerzo. Y es necesario porque ya se sabe, eso sí está bien establecido, el nivel de anticuerpo disminuye después de 4 meses. Y después de 4 meses, si uno no se pone el refuerzo, entonces, sobre todo si tiene factores que ayudan a la entonces y es un problema. Entonces, por lo tanto, es importante hacerlo. Claro, ¿qué va a pasar después de la cuarta dosis? Nadie sabe. Probablemente esta enfermedad vino para quedarse y va a venir a engrosar todos los microorganismos que normalmente existen en todos los países y que uno le llama endémico. Es decir, se va a hacer parte de las enfermedades que nosotros tenemos, así como la influenza, como el dengue. Y claro, habrá que estarse poniendo vacunas con alguna periodicidad. Pero todavía no está dicho todo, porque esta enfermedad, como es nueva, estamos conociéndola desde todos los días conocemos nuevas investigaciones. Y claro, probablemente sí vaya a quedarse como una enfermedad a la cual tenemos que estar controlándola con alguna frecuencia. Y claro, todavía el esquema de vacunación para los pacientes que van a quedar en forma endémica, que va a estar expuesto en forma endémica, todavía no se sabe. Probablemente una vez al año, 2 veces al año, así como la influenza, ¿verdad?
Claro.
Pero no desconocemos realmente qué es lo que sucede. Lo único que sí, claro, es que va a quedarse, porque siempre y cuando las condiciones climatológicas, las condiciones del hospedero, el ser humano, y que el virus encuentre su ambiente, ¿verdad?, para multiplicarse, ahí lo vamos a tener.
Claro.
Entonces, entonces tenemos que acostumbrarnos mucho a esta enfermedad, y no solo a esta, sino que a otras que vienen, que están por venir, y que, bueno, y otras son potenciales, porque este nicho ecológico de estos microorganismos se está destruyendo, el ser humano lo está destruyendo, tala de bosques, cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces están saliéndose de los nichos ecológicos, que en gran parte es el África tropical, es el gran nicho ecológico, claro, de todas estas enfermedades, ¿no? Y de ahí salen muchos virus, salen muchos microorganismos al mundo. Y entonces ahí hay que estar atentos a contrarrestar.
Ahora, Tito, una pregunta. Como hay que ver que la gente está pendiente para tener no solo las medidas de bioseguridad para el contagio, el uso de la mascarilla, pero la vacuna contra la influenza, después de que se han colocado las 3 dosis de vacuna, ¿puede ayudar a reforzar la inmunidad?
Es decir, me pregunta sobre la vacuna del COVID, ¿no?
Sí. No, la vacuna contra la influenza.
Ah, la influenza. La vacuna contra la influenza lo que hace es prevenir el virus de la influenza, que claro, son 2 virus totalmente diferentes al del COVID.
Al del COVID,
la vacuna contra la influenza no tiene que más va a prevenir la infección contra el virus de influenza.
Ajá.
Y si yo me pongo la vida contra el COVID, pues la del virus contra el COVID. No tiene ninguna
relación.
Una relación de si se aplica la vacuna. Es decir, previenen dos enfermedades diferentes. Lo que claro. sucede es que, claro, estamos simultáneamente expuestos en estos momentos a virus de la influenza y al virus del COVID.
Claro.
Y si yo me aplico la de la influenza, pues indudablemente voy a prevenir una enfermedad que también mata y también es problemática,
claro.
como es la influenza. Claro, y sobre todo si yo adquiero los dos virus simultáneamente, influenza y COVID, la situación es peor.
Claro.
Y si a eso le agregas el dengue, la situación se empeora dramáticamente. Sobre todo si se infectan un paciente con comorbilidades, con mayor de edad, que tenga diabetes, hipertensión y todo, sería tragedia, porque claro. se incrementan las tasas de fatalidad. Por eso es importante que todo paciente que está previniendo con la vacuna el COVID también prevenga la influenza todos los años. Y eso ya los planes de la vacunación, las estrategias de vacunación del ministerio ya la contemplan.
Claro.
Cada año hay que estarse aplicando la vacuna contra la influenza. Y es una vacuna nueva porque está cambiando cada año, porque cada cepa es diferente. Y entonces hay que las casas comerciales, los sitios de investigación están atentos a ver qué virus de la influenza es la que anda circulando en el mundo. Y de ahí inmediatamente hacen la vacuna y la distribuyen. Así uh-huh. que es importante prevenir el COVID y simultáneamente prevenir la influenza.
Uh-huh. Tito, aquí hay algo importante también que tenemos que abordar contigo, porque como infectólogo tienes que tener un conocimiento relacionado con las medidas de bioseguridad. Por ahí han surgido algunos legisladores que les encanta estar llevando algunas innovaciones, según ellos, legislativas, y hay algunos que han venido sosteniendo de que la mascarilla ya debe desaparecer. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Porque la mascarilla es algo que me parece que a estas alturas debe de mantenerse, porque el humano sigue viajando, sigue de un lado al lado, y uno de esos, por ejemplo, en Nueva York, que habían quitado la mascarilla recientemente, el gobernador de Nueva York empezó a decir que en las escuelas había que usar obligatoria la mascarilla. ¿Por qué? Porque una de las cepas, especialmente la proveniente de Corea, porque Corea tiene un brote epidémico, endémico tremendo en este momento. Y estos coreanos se mueven a otros países asiáticos y de esos países asiáticos viajan a Estados Unidos y a otros países del mundo. ¿Cuál es tu opinión acerca de la mascarilla, Tito?
Bueno, indudablemente en este hay que establecer algo importante.
Uh-huh.
La epidemia de la, la pandemia uh-huh. de coronavirus todavía no la tenemos en Honduras, no ha desaparecido.
Así es.
Ese es un punto importantísimo. Tenemos casos bajos, pero tenemos. Entonces, debido a este relajamiento y a esta escasez de pacientes que están asistiendo a los hospitales, algunas personas creen que ya es necesario quitarse la mascarilla, y o sea, las medidas de bioseguridad. Pues yo creo que es un error en este momento. ¿Por qué? Sencillamente porque tenemos casi un millón de pacientes que todavía no han tenido ni siquiera una vacuna. Entonces, esos son las personas que están perpetuando la enfermedad y que se la están llevando a permanecer por mucho tiempo en nuestro país.
Claro.
Ese es un factor. Y mientras esté eso, nosotros no podemos quitarnos la mascarilla. La Organización Mundial de Salud dice de que uno ya puede empezar a quitarse la mascarilla, sobre todo en sitios donde uno hay aglomeración de gente, ¿verdad? Sistemas cerrados, etcétera, etcétera. Por lo menos que tengamos un nivel de cobertura de vacuna del 80%. Y ahorita estamos con la primera dosis, andan como un 70%, segunda dosis un poco menos, y tercera dosis mucho menos. O sea que estamos todavía con un rezago de 15 o 20% de cobertura que nos hace falta para cumplir los requisitos de la Organización Mundial de Salud. Por lo tanto, considerando esto que acabo de decir, no es conveniente, sobre todo en sitios cerrados, en estadios donde está usted tan jalado, una persona que no se sabe quién es, o en sitios donde hay eventos políticos, eventos religiosos, eventos deportivos, etcétera, etcétera. No es recomendable en este momento. Muchos ya están iniciando la retirar estas medidas, pero en Estados Unidos, como tú lo dijiste, y en algunos países de Europa, está repuntando porque la enfermedad todavía anda en el mundo y Honduras no es la excepción. Así que nosotros no consideramos prudente, y yo entiendo que hubo un diputado que tenía tuvo el deseo, no sé si lo hizo, de poner una ley para retirar esto. Sería un error para Honduras en este momento. No podemos nosotros actuar con la información de otros países, porque la situación epidemiológica en otros países es totalmente diferente. Nosotros tenemos que actuar, utilizar estas medidas, conociéndonos nuestros índices, nuestras estrategias de abordaje de la enfermedad. De lo contrario, no podemos actuar solo extrapolando información de otros sitios. Considero en este momento no adecuado quitarse la mascarilla, sobre todo si se encuentran en sitios cerrados, ¿verdad? Ahora, una persona que anda caminando sola en un sitio donde haya el aire libre y todo, y que no haya mucha persona al lado, probablemente puede tener algún deseo de quitarse la mascarilla y probablemente la posibilidad de infectarse es muy baja. Claro. Pero eso son situaciones muy esporádicas. Ahorita, si se da una medida de este tipo, puede que haya más problemas y repuntes de la enfermedad. Porque si hay cosas que evita la infección, cuando hablo de la infección, hablo de que el paciente no recibe el virus, es la mascarilla bien adecuadamente utilizada y una mascarilla adecuada. Porque la vacuna lo que previene no es la infección, sino que lo que previene es la enfermedad sintomática, o sea que haya mucha sintomatología y por ende haya muchas complicaciones y por ende mucha hospitalización. Así es que son dos cosas diferentes. La mascarilla sí previene la infección. Claro. El virus no puede entrar al organismo. Más la vacuna son las dos estrategias más importantes para evitar esta enfermedad.
Bien, ahora Tito, me parece que esto debe ser obligatorio por las autoridades de educación, de que los niños y las niñas que están en lugares encerrados, en las aulas, sigan usando la mascarilla. Porque también hay muchos centros escolares que no tienen las condiciones sanitarias adecuadas. Y yo creo que el niño no se le debe de quitar la mascarilla mientras esté en las clases presenciales. ¿No es así, Tito?
Claro que sí. Si ahora que vamos a las clases presenciales, sabemos que un porcentaje importante están vacunados, pero les hace falta. Y no hemos llegado a la famosa cobertura del 80%, con dos o tres vacunas. Por lo tanto, necesitamos utilizar las mascarillas. Ya estamos bien adelante, 2 años de pandemia, hemos hecho todo lo posible por evitar la infección a través de estos 2 años, y ahora que estamos ya, entre comillas, saliéndonos de esta pandemia, no es posible que hayan repuntes solamente por quitarnos esta estrategia muy tempranamente. Así es que yo considero de que no haya ninguna acción sobre este en el Poder Legislativo, porque sería un error importante en el control, aparte de los errores que han habido en el manejo de esta pandemia, ¿no? Así que yo pienso que ahorita que se utilice, las que siga utilizando. Yo sé que es incómodo para nosotros, no estamos acostumbrados. Los asiáticos es una situación totalmente diferente allá. Ancestralmente utilizan las mascarillas, no solamente por el COVID, sino que por muchas otras enfermedades. Y allá son muy. Entonces, la mascarilla no son cuestiones, es una forma de vivir para ellos cuando utilizan mascarilla. Nosotros no estábamos acostumbrados. Y ese choque de al no estar acostumbrado a utilizar esta mascarilla ese ha sido el problema.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible, humanamente posible, para que se continúen estas medidas, sobre todo la mascarilla. Yo sé que el distanciamiento es un poquito difícil, pero por lo menos la mascarilla, utilizarla adecuadamente en sitios en donde haya necesidad de hacerlo.
Ahora me parece que también, como parte de orientación, Tito, el próximo domingo se va a efectuar un evento deportivo en la ciudad de San Pedro Sula, en el Estadio Olímpico. Yo creo que aquí deben de tomarse medidas de seguridad con los responsables de los estadios, que puede llevar su boleto, pero si no lleva la mascarilla y se la coloca, no tiene entrada al estadio. Porque eso sería lo mejor. Porque imagínate que yo he visto en otros juegos que la gente llega sin mascarilla y está relacionada con el resto del público, y eso puede traer contagio, ¿no es así?
Claro, eso sería una medida buena. Bueno, y eso está protegiendo a la persona. Yo creo que eso es factible que se cumpla, porque todo el mundo tiene acceso a la mascarilla.
Claro.
Y que entre con la mascarilla puesta.
Pero
puesta. Yo creo que ojalá que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Pero eso depende de las autoridades.
De las autoridades deportivas, sí.
Deportivas, sí. Y hay otro aspecto en relación a la prevención que quisiera tocar. Yo sé que la vacunación en nuestro medio ha tenido altos y bajos, pero últimamente se está estabilizando, ¿verdad? Porque lo que dije yo, está buscando haciendo la vacunación domiciliaria, como se dice. Ahora, hay personas que dicen, bueno, hay que hacer obligatorio el uso de la vacuna, hacerlo por ley, hacer que los diputados pongan una ley que sea obligatorio. Es decir, eso sí sería un poquito difícil en nuestro medio, porque ya me imagino ya una ley al respecto, la gente tendría mucha resistencia a ello. Uh-huh. Pero se pueden hacer otras cosas indirectas. Yo siempre lo he dicho. Si yo voy a un centro deportivo, si yo voy a una reunión, yo le voy a pedir, aparte de la mascarilla, le voy a pedir su tarjeta de vacunación. Uh-huh. Y por lo menos aquel que tenga dos o tres, yo sé que va a estar más va a prevenir. Y entonces eso sí es factible, pero hacerlo obligatorio ya trasciende a otra ya claro. Otra modalidad, y ya los derechos humanos y todas las cosas, ¿no? Pero sí se puede indirectamente, para que la gente esté vacunada, pedir el carnet de vacunación, ¿verdad? Ya es como en forma indirecta, a ver si se ha puesto o no vacuna. Y eso no es factible, ¿verdad? No ponerla como ley para que todo el mundo se vacune, no, hacer eso, de pedir el carnet y aparte, obviamente, la mascarilla. Si se hacen estas dos cosas para entrar a los sitios, la situación va a mejorar enormemente.
Bien, vamos a continuar con el doctor Tito Alvarado abordando este tema de la precaria salud del pueblo hondureño después de esta pausa comercial. Ya retorno con ustedes. Como invitado de esta noche, el doctor Tito Alvarado, ya hemos hablado sobre el COVID-19, pero también hay otra preocupación en el campo de la salud, y es el dengue. De acuerdo a las informaciones, hay 800 casos en los primeros 5 meses, de acuerdo a la información del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero el Ministerio de Salud reporta 108 casos graves. El dengue está causando serios problemas a lo largo y ancho del territorio nacional. Unas zonas son ostensiblemente más afectadas por la presencia del zancudo, el transmisor, el vector, y a tal grado que en el municipio del Distrito Central, en la zona de San Pedro Sula y el Valle de Sula, es donde más casos se están reportando de dengue. Tito.
Indudablemente, desgraciadamente, esta pandemia indirectamente nos ha afectado con las otras enfermedades, porque nos hemos dedicado mucho a lo del COVID y hemos descuidado en cierta medida las medidas que ya conocemos para prevenir también el dengue y las otras enfermedades. El dengue, para poner en contexto a la población que nos está escuchando, desde el año del siglo pasado, el 1970 y todo, que vino la primera oleada del dengue por la costa norte, siempre se dijo de que cuando venía una enfermedad de ese tipo a nuestro medio, que había aparecido hacía 200, 300 años antes y que había vuelto, entonces vino para quedarse nuevamente. Y así ha sido. Entonces, de una enfermedad epidémica en toda Latinoamérica, en toda el área tropical, vino a hacerse endémico. Es decir, a tener dengue todos los años porque el vector existe y las condiciones para que subsista el vector, el mosquito, están siempre presentes. Y al tener el vector, al tener las condiciones climáticas y luego el hospedero, o sea, la persona que es objeto de la infección, pues claro, se combinan y viene a reproducirse. ¿Y por qué? Porque las pilas siempre se mantienen sin el control adecuado. Obviamente el mosquito crece y crece dentro de la casa y claro, la basura, los recipientes pequeños, llantas y todas estas cosas se mantienen. Y al tener esto, hay susceptibles, hay población infantil que está creciendo y nunca había estado expuesto a esto, entonces se están infectando. Y ahorita tenemos una epidemia terrible de dengue a nivel nacional, con muchos casos severos, incluyendo muertes, y sobre todo a la edad entre niños, sobre todo, es importante eso. Porque, claro, ahora lo que hay que hacer es enfatizar en estas medidas, evitar el vector, evitar los criaderos, ¿verdad? Criaderos que están en la casa. Se dice de que es más fácil evitar el criadero de un mosquito cuando el mosquito permanece en casa, pero siendo más fácil que controlarlo en el área fuera de casa,
claro,
aún así siendo más fácil no lo hacemos. Entonces es un comportamiento del ser humano bien difícil, pero es que esto no solo es el de querer hacerlo o no hacerlo, las condiciones socioeconómicas y culturales del hondureño no le permiten. Imagínate, por ejemplo, la necesidad de agua que tenemos nosotros acá. Estamos nosotros adquiriendo agua, comprando agua, y luego las otras personas que viven alrededor de nuestras ciudades, en donde no tienen cómo ni almacenarlas, las ponen en recipientes inadecuados, sin tapar, etcétera, etcétera. Entonces, están prácticamente ayudando al mosquito a reproducirse. Entonces el dengue no solo es el aspecto de la enfermedad y el control eliminando el vector, sino que hay que mejorar las condiciones socioeconómicas del hondureño para poder tratar de controlarlo en forma integral. De lo contrario, vamos a tener problemas. Países que tienen ya las condiciones socioeconómicas bastante mejoradas, culturales y todo, pues sufren las epidemias, pero se controlan fácilmente y se sostienen con el tiempo las medidas, porque la condición socioeconómica y cultural de las personas le permite asimilar y analizar esta situación. Y obviamente el problema de Honduras es totalmente diferente. Tenemos mucha escolaridad baja, y condiciones socioeconómicas que no le permiten el control de esta enfermedad en forma adecuada. Por eso perpetúan estas enfermedades, ¿verdad? El mosquito, yo siempre he dicho, no le gusta irse a los Estados Unidos ni a Europa, aunque las condiciones climáticas le afecten, pero si no le afectaran, tampoco no le gusta, porque ya sabemos que las personas entienden estas cosas y claro, realizan todas las medidas necesarias para evitar que crezcan.
Claro.
Pero claro, aquí nosotros con todo gusto lo recibimos y estos mosquitos encantados porque nosotros les permitimos subsistir. Así es que es el problema del dengue es un problema socioeconómico, cultural y no simplemente el control del mosquito per se para controlar definitivamente esta enfermedad.
Claro, ahí Tito, esto es recomendable en esta temporada de lluvias porque la gente muchas veces almacena agua, la deja, como tú dices, abiertas los recipientes y todo eso, y ahí el vector tiene un campo suficiente para los huevitos que va a colocar este Aedes aegypti. Pero hay una cosa también que se descuida mucho y es los charcos que se van formando por estas lluvias. La gente ahí pasa por los charcos, deja que los charcos estén ahí en las inmediaciones de sus casas y no hacen nada. Y ahí el vector puede proliferar. Y como tú dices, alguien limpia, pero el vecino no, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿No es así?
Indudablemente, porque el mosquito es un mosquito, digamos, que nace en nuestra casa, generalmente dentro de la casa.
Es urbano.
Y claro, el diámetro de dispersión del mosquito no es mucho, quizá unos 100 metros. Y entonces está metidito por acá y todo. Si como tú dices, si el vecino no hace las cosas adecuadas, tiene una pila que no la limpia, cuida, no la clora ni nada, entonces ese mosquito se me va a ir a mí. Por más que haga yo acá, si no lo hacemos alrededor de unos 100 metros,
claro,
entonces el problema va a ser igual. Y otra cosa, el mosquito hay que recordar a la gente que le fascina y crece, pero en agua limpia, en esos charcos y en esas cosas, agua sucia, muy poco tiene el mosquito, no puede crecer mucho ahí. Podrá algunos, pero no es el usual el crecimiento del. En cambio, el anófele, el mosquito de la
fiebre amarilla.
De la malaria, ese sí anda en sitios fuera de casa, en sitios pantanos y aguas bastante sucias.
Claro.
Pero el mosquito nuestro, aún así, es mucho más fácil de controlarlo. ¿Por qué? Porque este mosquito va a querer replicarse en un vasito de agua que tengamos nosotros dentro de la casa,
recipiente.
En un florero que tengamos en la casa. Claro, entonces simplemente las medidas que nosotros tengamos para evitar que crezca, simplemente estarle cambiando el agua a los floreros o cambiar de plantas que no necesitan agua. Y son cositas de sentido común, ¿verdad? Que podemos perfectamente hacerlo, porque sabemos perfectamente cómo son las formas de crecimiento. Está bien estudiado este mosquito, ¿verdad? Por lo menos el mosquito Aedes aegypti. Existe otro mosquito que es el famoso Albopicto. Este ya se sale un poquito más del ambiente casero.
Claro.
Pero aún así, el problema de altura es el aegypti. El Albopicto es mucho menos.
Claro.
Así es que, conociendo todo eso, se le hace fácil a las personas que viven en el hogar hacer estas medidas, ¿verdad?
Uh-huh.
Claro. Yo me pregunto, imagínate el problema del agua que hay en Tegucigalpa, ¿verdad? Que cada tanto viene y cuando ya viene el agua, uno trata de llenar las pilas, trata de llenar algunos recipientes y todo, que no son los adecuados. Y claro, necesitamos el agua para subsistir. Y por otro lado, está el enemigo cercano para tratar de reproducirse él también, ¿va? Porque así como nosotros necesitamos vivir, también el mosquito necesita vivir. Es ahí el juego entre el mosquito y el ser humano. Ahí lo que tenemos que hacer es utilizar el sentido común y bueno, evitar al máximo los criaderos. Los grandes criaderos que tenemos nosotros en nuestros hogares son las pilas y los barriles. No hay otro, ¿verdad? No hay otro. Controlando pilas y barriles, vamos a controlar en gran medida el control del crecimiento de este mosquito.
Bien. Mencionabas hace poco, Tito, el anófeles. El anófeles es el vector de la malaria. De acuerdo a una información de la Organización Panamericana de la Salud, en Honduras se redujo en un 70% la malaria. Estaba concentrada más que todo en los departamentos de Gracias a Dios y Colón. ¿Hasta dónde se ha hecho este control de la malaria, Tito?
Indudablemente que cuando estaba el servicio de erradicación de la malaria, uh-huh, hace tiempo, empezó a trabajar mucho al respecto y hizo bastante. Bien. Pero desgraciadamente no hubo sostenibilidad de sus medidas por múltiples razones. Actualmente la malaria ha repuntado. Habíamos bajado niveles importantes de la malaria en nuestro país, uh-huh, a tal grado que los estudiantes de medicina era difícil que encontrarles un caso de malaria para que lo vieran cómo se manifestaba. Pero últimamente que tenemos la malaria en zonas de Colón, en zonas de la Mosquitia, Choluteca, el sitio del sur, ya se está repuntando porque las condiciones se están dando. Así es que la malaria con frecuencia se está viendo de que hay pacientes con complicación de la malaria porque puede complicarse y son los que llegan a los hospitales, puede irse viendo. Así es que tenemos que afrontar esta enfermedad también. Y este control de este mosquito es más difícil, porque lo que hay que andar es haciendo lo que el SNEM, servido en el regón de la malaria, hacía, controlando, fumigando por todos lados, dentro y fuera de las casas. Y es una de las condiciones que ha repuntado y hay que tener mucho cuidado, porque la malaria, sobre todo la falciparum, aunque es la menos frecuente en nuestro medio, porque el vivax es el con mucho más, pero hay falcíparo en zonas donde hay, en Colón, en la Mosquitia, ahí donde hay más falcíparo, y ese es el que mata a los niños y mata a algunos adultos, así que es el que se puede complicar. Claro. Hay que ponerle atención que no vaya a repuntar esta enfermedad. Son cambio climático, implica el resurgimiento de enfermedades emergentes y reemergentes por todos lados. Así que no es solo Honduras el panorama, es de todos los países donde no hay continuidad de las medidas. No hay continuidad de las medidas y entonces uno se descuida, ¿verdad? Personalmente y los sistemas de salud también se descuidan, ¿verdad? Se les presta menos atención y claro, la consecuencia es la existencia de enfermedades. Y la malaria hay que prestarle atención, así como el dengue, obviamente, ¿va? Uh-huh. Las influencias ya nos acostumbramos y hay que usar esa vacuna. Suerte que hay una vacuna que hay que estarla poniendo y aplicándola, pues disminuye drásticamente la enfermedad, uh-huh, y sus complicaciones.
Tito, vamos a hablar ahora de otra amenaza que hay para la salud de la humanidad y que ya se está hablando, que se está esparciendo por diferentes partes del planeta. Más que todo ha salido del África, Nigeria y otros países africanos han venido desde hace algún tiempo con la viruela del simio, la viruela del mono. Pero se dice que ya hay casos de viruela del mono en Estados Unidos y en algunos países europeos. Esta viruela del mono o la viruela del simio, porque yo recuerdo que hace tiempos, algunos años, con la vacuna para la viruela común, se decía que ya se había controlado esta enfermedad cutánea. Pero ahora está esta amenaza de la viruela del mono. ¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, indudablemente que la viruela del simio, como le llaman, o viruela del mono, no es una cosa nueva. Uh-huh. El primer caso de viruela del simio apareció, como tú dices, en África, uh-huh, en la República Democrática del Congo, que antes se llamaba Zaire.
Así es.
Un país grandísimo del área del Congo, el área tropical africana. Fue en 1970 el primer caso de clínico en seres humanos, en pacientes del Congo, de raza negra. Claro, pero el virus había sido diagnosticado en simios unos 10 o 12 años antes, el 58. Se demostró el virus que era similar al virus de la viruela humana, bastante de la misma familia. No idéntico, pero sí bastante cercano, pariente cercano. Entonces, claro, ya conociendo que el virus de la viruela en simios se había diagnosticado, ya el 70 fueron los primeros casos en Zaire. Y de ahí hubo brotes locales en Nigeria, en Camerún y todo, toda el África Central, ¿verdad? Y Occidental. África Central y Occidental. Es que la zona selvática del África. Entonces, los casos empezaron a verse, pero el primer caso de viruela en simios fuera de África fue descubierto el año 2003. Fue en Texas, en unos monos que habían sido llevados al Texas por investigadores y que contaminaron a unas personas que estaban ahí. De tal manera, pues, que hasta el 2003. Ya después del 2003, varios años después, hubo brotes pequeños, mismo siempre en África, aparecían en África, pero no se salían, eran esporádicos y andaban por ahí, por varios países y todo. Pero este brote actual que nos está afectando ya es muy inusual. Es decir, este brote inició ya en este mes anterior, el primer caso, el 2007, que apareció que en personas en Estados Unidos y de que habían viajado, ¿verdad? Habían viajado a países donde está la enfermedad y que luego en Europa está en Portugal, en España, que tiene el país que actualmente está presentando más casos, Inglaterra, Alemania, Francia, incluso casos en Australia. Y entonces este brote actual es inusual. Inusual porque estábamos acostumbrados a ver la viruela del simio en el África nada más. Y ahora se ha salido. Pero analizando la viruela del simio y la viruela humana, que como tú dijiste, el 1980 se erradicó de la faz de la tierra gracias a la vacunación. Efectiva. Claro, ya no vimos. Yo solo vi un solo caso en 1979 en Inglaterra de viruela, pero no fue viruela natural, fue una viruela artificial, en el sentido, la persona fue infectada manipulando virus de la viruela. Era una persona de raza hindú que trabajaba en Birmingham, Inglaterra, y que manipulando virus de la viruela, es el único caso en mi vida que yo he visto de viruela. Tú como profesional de salud. De tal manera, pues, que después era sumamente raro. Los estudiantes de medicina no conocen, los actuales médicos no conocen esta enfermedad. Estamos hablando de la viruela humana. Y haciendo comparación de la viruela humana que apareció y que fue erradicada con la viruela del simio, que también se infecta a seres humanos, existen diferencias, a pesar de que son virus similares, bastante similares. La diferencia enorme es que en sintomatología es que la viruela tiene dos presentaciones clínicas. Primero, 2-3 días de fiebre, malestar general, dolor muscular, decaimiento, etc. Pero la viruela del simio presenta ganglios inflamados submandibulares, y eso es bien característico, para que no lo presentaba la viruela humana. Por lo tanto, el clínico puede decir si hay ganglios inflamados, eso es, pues, la viruela del simio. Y claro, luego la epidemiología, cuando hay información. Y eso es desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista de la enfermedad, es decir, de la complejidad de la enfermedad, es diferente. La tasa de mortalidad de la viruela humana, cuando estuvo la viruela, era alrededor de 30%. Es decir, de 100 que se infectaban, 30 se morían. La viruela del simio, los datos que hay de la tasa de fatalidad de pacientes dentro, fuera de África, de los de este actual, es de 1%. Pero hay casos de viruela del simio dentro de África, porque hay dos cepas, la occidental y la cuenca del central. La cuenca central es mucho más alta, la mortalidad anda del 10%, no es bien alta. Pero la que actualmente nos está afectando es la viruela occidental, claro. Es la que anda. Esa es una diferencia, fatalidad y la sintomatología. Y otra diferencia es la siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a ver la viruela como una enfermedad mala, porque así nos la enseñaron cuando estaba la viruela que fue erradicada. Pero esta actual, la transmisión de la enfermedad no es muy eficiente, este virus, para transmitirse de persona a persona. Y eso es una ventaja que nosotros podemos. Los casos actuales que se han infectado en su gran mayoría son casos que han estado en contacto con animales infectados y son muy pocos los que han estado en contacto con las personas. Bueno. Es decir, este virus se puede transmitir de persona a persona, pero claro, es un acercamiento, es un encuentro muy cercano de estar conviviendo con la persona, de estar manipulando sus secreciones, porque es en la forma de pústula. Claro. Porque esta enfermedad clínicamente, cuando aparece en la piel, empieza con las maculitas, unas manchitas, después sí, sí, viene la bombita,
el grano,
y después viene la pústula, sí, y después se costra. Sí. Y entonces, cuando está en el periodo de las pústulas, es muy infectante.
Claro.
Y entonces, claro, ahí es donde se puede infectar al individuo. Entonces, en otras palabras, pues, la tasa de fatalidad es diferente, la transmisibilidad no es muy buena, y por eso muchos científicos incluso piensan en que este brote no va a ser una, ni siquiera nunca parecido al del COVID. ¿Por qué? O sea, que no van a haber muchos pacientes a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque la transmisión de ser humano no es muy eficiente, es muy baja, muy baja. En cambio, la transmisión de ser humano del COVID es muy elevada, y sobre todo las nuevas cepas. Y por eso el ser humano se traslada de un lado a otro y anda portando la enfermedad. Y claro, entonces la viruela humana es menos activa, menos para transmitirse. Claro. Se transmite, pero necesita más estar cerca de la persona para que transmita. No es una cosa que usted va a andar por una cuadra y ahí nomás se le va a pasar. No. Es simplemente un contacto más cercano, y es un punto a nuestro favor. Sí. Creemos que van a haber más casos, obviamente, pero el control de esta enfermedad es otro aspecto importante a considerar. La viruela humana se controlaba con la vacuna, sí, pero esta vacuna actual que nosotros necesitamos de la viruela del simio, la vacuna del virus humana que se dejó de utilizar porque desapareció la enfermedad en 1980, ya sí, no está disponible.
Claro.
Sino que en ciertos lados existe la vacuna, es cierto. Pero sí, hay una nueva vacuna que se está haciendo y tiene alrededor de un 85% de cobertura para este virus de la viruela del simio. Sí. En otras palabras, pues, ya hay infraestructura ya disponible para, en caso de que se sea masiva la diseminación de esta enfermedad del simio.
Ah, bien.
Mientras tanto, no creemos de que vaya a ser una pandemia como la del COVID, sí, por la misma condición de la transmisión, que se necesita un acercamiento del caso con los casos infectados para que se transmita. Sí. Ese es un punto. Y el otro, pues, es que vamos a disponer de una vacuna en la brevedad del tiempo, por la infraestructura que ya se conoce de la viruela humana.
Bien, Tito, te agradezco mucho el que hayas estado en el programa del día de hoy. Muy interesante el haberte escuchado con tus conocimientos como infectólogo, y además porque tenemos que estar siempre alerta, o sea que sabemos que estamos con el COVID todavía, persiste el COVID, hay que tomar todas las precauciones, hay que continuar con la vacunación, los que no lo han hecho, pues a buscar. Y como tú dices, ahora están llevando precisamente los sistemas de vacunación hacia las comunidades, hacia las escuelas, hacia los centros de trabajo, y esto es muy eficiente. Tito, ya estamos en el final del programa, así es que muchas gracias por haber aceptado la invitación y te deseo siempre muchos éxitos.
Muchas gracias, Nau. Solo quería terminar nada más que con la viruela del simio, que todo profesional de salud se preocupe por averiguar cómo es la enfermedad. Hay mucha información, claro, porque la persona que se informa es muy difícil es más fácil que evite, claro, las enfermedades.
Claro. Bueno, muchas gracias, Tito. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos visto y escuchado en nuestro programa de hoy. Les invito para el próximo martes con un tema muy interesante que está relacionado con lo que es el Estado de Derecho. Muchas gracias. Ahora les voy a dejar en el siguiente espacio con Raúl, con Wendy, que ya están listos. ¿Ya están? Bien. Ya están listos para llevarles la información en el noticiero de LTV. Gracias, amigos. Buenas noches.